Bendiciones a todos mis hermanos y mis amigos que me están escuchando. Les habla y les saluda su hermano y amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común. Y estoy aquí para compartirte un tema muy interesante. Este tema lo he titulado Un cristiano endemoniado. A lo cual vamos a estar tocando ciertas preguntas para ir esclareciendo este asunto. Y las preguntas que vamos a estar respondiendo van a ser las siguientes. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? ¿Puede un cristiano ser perturbado y o influenciado por demonios? La respuesta clara y corta sería esta. En teoría no, pero en la práctica sí. Vamos a estar dando algunas definiciones de las palabras relacionadas al tema. Y vamos a estar tocando cuatro diferentes casos de cristianos que podrían ser poseídos, perturbados y o influenciados por demonios. Así que ponte cómodo y vamos a estar comenzando con esta pequeña serie. En este podcast de Un Cristiano Endemoniado, vamos a definir ciertas palabras que involucran este tema. Comenzaremos con la palabra demonio. La palabra demonio es ser sobrenatural, malévolo, espíritu inmundo que tanto interna o exteriormente inflige opresión y tormento a las personas desprotegidas de Dios. Vamos a definir cristiano. Cristiano es una persona que profesa la fe cristiana, un seguidor de Cristo y sus enseñanzas que camina como Cristo caminó, una persona que ha nacido de nuevo. Y quiero que prestes atención a esta última frase. Cristiano es una persona que ha nacido de nuevo, aunque también puede ser una persona que profesa la fe cristiana, un seguidor de Cristo y sus enseñanzas que tiende a caminar como Cristo caminó. Pero ahora vamos a definir la palabra Cristo. Cristo significa ungido de Dios y está vinculado con Jesucristo, que significa Jesús el Salvador y Cristo el ungido de Dios. Entonces, ¿qué es Jesucristo o quién es Jesucristo? Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios en la carne, Dios hecho hombre, el que salva a su pueblo de sus pecados, Emmanuel, Dios con nosotros, es el creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos subsiste, es el que tiene la autoridad absoluta de los cielos y la tierra. Y pues teniendo la autoridad absoluta del universo, Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y ante nuestro Señor Jesucristo se doblará toda rodilla. En el libro del profeta Isaías, capítulo 45, versos 22 en adelante, nos dice: Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará. Más tarde, cientos de años más tarde, el apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 14, versos 11 en adelante, nos dice: Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Y también en la carta a los Filipenses, el apóstol Pablo, en su capítulo 2, verso 10 en adelante, nos dice: Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así que el término cristiano incluye la palabra Cristo y al Señor Jesucristo, y que fue profetizado desde Isaías, que Él es a quien debemos mirar para ser salvos. ¿Y quiénes van a ser salvos? Bueno, todos los términos de la tierra, porque solamente Él es Dios y no hay nadie más. Y que ante Él fue hecha la promesa, fue hecha la profecía, que ante Él se doblaría toda rodilla y juraría toda lengua. Luego el apóstol Pablo lo dice: escrito está, ya ha manifestado el Señor Jesucristo y había resucitado. Simplemente el apóstol estaba confirmando lo que decía el Señor Jesucristo. Escrito está: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará. ¿Y qué va a confesar? Pues va a confesar que Él es el Señor, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí mismo. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Esto es algo que tenemos que tomar en cuenta, que sin excepción de personas, cuando dice toda rodilla, significa que todas las rodillas se van a doblar, tanto de justos como de injustos, tanto de pecadores como de personas que se han arrepentido. Y también vamos a tener que dar cuenta a Dios de lo que hemos hecho, de lo que hayamos nosotros podido hacer, las decisiones que tomamos. Los que hemos aceptado al Señor Jesucristo, nos arrodillamos ante Él en adoración y en rendición de agradecimiento por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que es salvarnos de todos nuestros pecados. Pero en el fin de los tiempos, también todas las rodillas de aquellos que lo rechazaron, de aquellos que no quisieron reconocer la verdad, no quisieron tomar la salida, no quisieron arrepentirse, de aquellas personas que lo traspasaron, también se van a doblar, pero no en adoración, sino porque no tendrán fuerza para sostener sus rodillas y caerán ante la majestad y ante la santidad, y no les va a quedar otra más que declarar que Jesucristo es el Señor. ¿Por qué? Porque lo tendrán que reconocer, porque no les quedará otra, se verán expuestos ante Dios. Ahora, esto lo dijo el apóstol Pablo, o sea, que ante él se va a doblar toda rodilla. ¿Pero por qué se va a doblar ante él todas las rodillas? Bueno, porque el Señor Jesucristo, Él dijo, Él confesó quién es Él, cuál es su posición y cuál es su autoridad. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que Él tiene toda la autoridad que Él tenía en el cielo, pues siempre la tuvo, pero la autoridad en la tierra, Él la recuperó cuando nuestro primer padre Adán entregó su autoridad al obedecer y al transgredir, al desobedecer y al transgredir la ley de nuestro Señor. Pero Él la tiene, porque Él vivió sin pecado, Él vivió una vida justa y también de manera voluntaria cargó con el pecado de la humanidad. Pero al tercer día resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Por eso toda la autoridad le pertenece a Él. E incluso cuando Él estaba aquí en la tierra, podemos ver que nadie se podía resistir a su autoridad. Aún los demonios clamaban diciendo: ¿qué tienes que ver con nosotros, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Sé quién eres, no nos atormentes, no nos mandes al abismo. Los mismos demonios reconocían que el mero mero, el mandamás, el jefe, el rey del universo, estaba entre ellos. Por eso Él tenía la autoridad total de dar vida a quien quería, de hacer ojos al que había nacido sin ojos, de extender los brazos del manco, que aquellos que tenían problemas, de enderezar al doblado, de hacer caminar al paralítico, de limpiar al leproso sin tener miedo de ser contaminado. Él podía tocarlo y Él tocaba. ¿Y qué podría ser? La lepra, la enfermedad, todas esas cosas no se podían resistir ante el Dios del universo. También, ¿quién es nuestro Señor Jesucristo? Nuestro Señor Jesucristo es la verdad. En Él no hay mentira, en Él no hay falsedad. Jesús dijo en San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene a mi Padre si no es por mí. O sea, el Padre significa la gloria eterna, la vida eterna. y la única manera de ir a Él es a través de Jesucristo, no es a través de ningún otro medio, porque hay un solo Dios, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No es ningún santo, no es ninguna virgen, no es por tus obras, es por la obra y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. También nos dice San Juan 8:31 en adelante, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: y si tú has creído en Él, escucha muy bien lo que dice el Señor Jesucristo a ti y a mí. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, tenemos que permanecer en su palabra. ¿En cuál palabra? La que está escrita, la que está escrita en la Biblia. Toda la palabra es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para instruir, para corregir, para perfeccionar a los santos. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que la verdad es la que te hace libre. ¿Y de qué te va a hacer libre? Bueno, te va a hacer libre del pecado y de las consecuencias que éste trae. Y una de esas consecuencias es librarte de la muerte eterna, que es la principal, de hecho. La mayor consecuencia del pecado es librarte de la muerte eterna o la separación eterna de Dios en un lugar nada agradable que es hoy en día el infierno, y que en un futuro será el lago que arde con fuego y azufre. Pero ¿de qué más te libra ese Señor Jesucristo? La verdad, ¿de qué más te libra? Pues te libra de las potestades de las tinieblas, como en este caso de los demonios. Así que continuaremos un poquito más adelante con el primer caso de que puede un cristiano ser poseído, o puede un cristiano puede ser atormentado o perturbado por demonios. Quédate conmigo y lo vamos a tratar en el siguiente segmento. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios, o puede un cristiano ser perturbado y/o influenciado por demonios? Bueno, vamos a ver ahora el primer caso. En teoría, no. Un cristiano nacido de nuevo no puede estar poseído por demonios. Y para comprobarlo, veamos lo que nos dice la Escritura en la carta de Primera de Juan, capítulo 3, verso 4 en adelante. Nos dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, que es el Señor Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto. Así nos dice. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Asimismo, si vemos en su capítulo 4 de la misma carta de Primera de Juan, verso 4 en adelante, nos dice la Escritura: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. ¿Qué es lo que hemos vencido? Hemos vencido el pecado, hemos vencido al diablo y su secuacia, a los demonios, pero lo hemos vencido por Jesucristo. ¿Y por qué lo hemos vencido? Bueno, dice la Escritura, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Escucha bien esto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué es lo que causa un demonio en una persona? Causa mucho temor, causa mucho desasosiego, causa angustia, causa muchas cosas, pero aquí lo dice claramente, en el amor no hay temor. Porque Dios es amor, y si Dios habita en ti, el temor se tiene que ir. En el amor no hay temor, dice la Escritura, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, echa fuera el demonio, echa fuera cualquier inmundicia de las tinieblas que te atormenten, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si hay algo que esté atormentando tu vida, pues tienes que ser perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Luego, en el capítulo 5, del 1 en adelante, nos dice, de primera de Juan, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que creer, los que hemos nacido de nuevo, hemos creído que Jesús es el Cristo, es el mismísimo Dios. Y entonces, cuando lo creemos, somos nacidos de Dios y por lo tanto amamos a nuestro Padre y amamos a los que han sido engendrados por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, dice la Escritura, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Es la única manera de saber si somos o no somos hijos de Dios, si somos cristianos de nombre o somos cristianos hijos de Dios, en guardar sus mandamientos. Pues el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, es este, y sus mandamientos no son gravosos. Cuando una persona no puede guardar los mandamientos de Dios y se dice cristiano y se dice hijo de Dios, pues va en contra de lo que dice la Escritura. Lo vuelvo a repetir. En esto conocemos que amamos los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios. ¿Cuál es el amor a Dios? que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si tú tienes problemas con leer la Escritura, si tú tienes problemas de orar, de doblar tus rodillas, si tú tienes problemas en congregarte, mira, simplemente te son gravosos los mandamientos de Dios. Y déjame decirte, pues, que tú no eres cristiano. Cristiano lo serás de nombre, como el jugador de fútbol cristiano que ha jugado en diferentes equipos, desde Inglaterra, España, y creo que en Italia, y creo que ahora en Irán. Ha usado diferentes camisetas con su mismo nombre de cristiano. Así hay cristianos hoy en día que juegan en diferentes iglesias, que juegan en diferentes lugares, pero que no están estables en un solo lugar. La camiseta de cristiano cualquiera se la puede poner. El nombre de cristiano cualquiera lo puede llevar. Pero si no guardas los mandamientos, no eres hijo de Dios. A lo más que serás un cristiano, pero no eres hijo de Dios. Porque nos sigue diciendo la Escritura, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Así que, ¿puede un cristiano estar endemoniado? ¿O puede un cristiano ser atormentado, perturbado, poseído por un demonio? La respuesta es, un cristiano nacido de nuevo, no, porque el diablo no tiene parte ni suerte con los hijos del Dios viviente. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios? ¿Puede un cristiano ser perturbado y/o influenciado por demonios? Bueno, vamos a estar respondiendo ahora en el segundo caso. En el segundo caso vamos a estar tratando un cristiano rebelde simplón. Un cristiano, en este caso, sí puede ser atormentado o perturbado por un demonio. Este cristiano rebelde simplón puede ser porque nunca ha nacido de nuevo, o si nacieron de nuevo, o si nació de nuevo, en algún punto de sus vidas fueron rebeldes y por eso les sucedió esta situación. Este caso lo podemos ver en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 4 y 5, donde el apóstol Pablo está diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. El apóstol Pablo aquí está tratando un caso de una persona, de un cristiano rebelde simplón, que había cometido un acto incluso bastante vergonzoso, y fue de tal manera su celo que dijo: se ha entregado el tal a Satanás para la destrucción de su carne. ¿Y de qué caso estamos hablando? Bueno, este fue el caso de un muchacho que, de acuerdo a lo que nos dice Primera de Corintios, ese mismo capítulo 5, verso 1 en adelante, nos dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros, dice el apóstol, reprendiéndolos, estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Sucede que aquí, en esta iglesia de Corinto, había un muchacho que le había bajado la mujer a su padre. ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos. ¿Cuál fue la razón? Tampoco lo sabemos. Recordemos también, no es para justificar al muchacho y su acción que hizo, pero recordemos que la ciudad de Corinto en aquellos tiempos era una ciudad liberal, era una ciudad desenfrenada donde el pecado estaba a la orden del día. Era una ciudad pues muy próspera, pero a la vez muy perdida y de mucha perdición. Así que quizás este muchacho, digamos que sí, este muchacho escuchó el evangelio junto con su padre, quizás la madrastra también, pero en algún punto de la vida algo pasó y el muchacho en toda la congregación de un día para otro andaba con su propia madrastra y nos imaginamos que tal vez todos llegaban a la iglesia como si nada hubiese pasado. El apóstol Pablo estaba totalmente el Espíritu de Dios quemándole en su interior y se enojó. Porque dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Y por eso el apóstol llegó unos versículos más adelante, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Al ser entregado en Satanás, imagínate lo que pudo haber hecho Satanás con este pobre muchacho. Satanás, de manera personal o enviando a sus secuaces, pudo haber enviado quizás espíritus inmundos que atormentaran su mente o que perturbaran su carne, su cuerpo, no lo sabemos. Pero el caso de que si fue entregado a Satanás, no creo que Satanás haya dicho, no, luego lo voy a hacer. Satanás viene para matar, robar y destruir. Eso no lo tengas la menor duda. Y preguntemos, ¿cuál pudo ser la condición espiritual del muchacho? ¿Será que es que nunca fue nacido de nuevo? ¿Será que nunca nació de nuevo? Pero déjame decirte que la Escritura nos da a entender que sí había nacido de nuevo, solo que quizás por costumbre que arrastraba o por lo que haya sido, cometió ese pecado. Pero gracias a Dios, este muchacho tiempo después se arrepintió. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, en la segunda carta que el mismo apóstol escribe a los Corintios en su capítulo 2, verso 5 en adelante, en referencia a este caso dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Cuando un hermano tuyo peca y ofende a Dios, el que es verdadero hijo de Dios, siente tristeza por este hermano, siente tristeza por esa persona que se ha desviado de la verdad. Pero sigue diciendo el apóstol Pablo, miren, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Obviamente, al saber que el apóstol Pablo lo había entregado a Satanás y al saber que los hermanos también habían estado unánimes con el apóstol Pablo, este pobre muchacho pues se arrepintió porque dice, miren, ya la reprensión ya está hecha, sí, pero ahora perdónenle y consólenle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Este muchacho se arrepintió, tuvo una tristeza que lo llevó a abandonar eso y a arrepentirse y a convertirse a Dios de todo su corazón. Y luego dice el apóstol Pablo, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Es lo que dice, es lo que pide nuestro Señor por medio de nuestro apóstol Pablo, que confirmemos el amor con aquellos que han sido desobedientes para con Dios y le mostremos el amor, no sin antes haber demostrado la reprensión por sus malos actos, por sus malas conductas. Y tenemos que hacerlo, porque si no lo hacemos, estamos envanecidos, estamos tolerando el pecado, estamos, querramos o no, contaminándonos con todas esas inmundicias. Y es necesario el reprender, sí, en amor, en obediencia. Por amor se reprende a una persona, no se le tolera su pecado. Por amor se juzga a una persona con justo juicio, no se juzga con injusticia. Porque muchos dicen, no juzguéis para que no seáis juzgados. Sí, es cierto, no debemos juzgar. Pero la Escritura nos da el permiso de juzgar con justo juicio. ¿Para qué? Para que la persona sea confrontado en su error como este muchacho lo fue. Fue confrontado y fue puesto su verdad sacada al exterior para que se arrepintiera. Y para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Y cuáles son las maquinaciones del diablo? Que no te preocupes, todo está bien. No te preocupes, no va a pasar nada. ¿Cómo no? Sí va a pasar. Si no se reprende el pecado, si no se reprende al pecador, entonces Satanás toma ventaja y al fin de cuentas todos podremos caer en un círculo vicioso, el cual va a ser difícil después de salir. Este es el segundo caso de un cristiano endemoniado, donde un cristiano puede ser atormentado, perturbado por demonios. Esto lo hemos contestado. Vamos a ir al tercer caso en el siguiente segmento, y este tercer caso va a ser: un cristiano nacido de nuevo puede ser abofeteado por permiso de Dios. Así que no te vayas y regresamos en unos instantes. ¿Puede un cristiano ser poseído por demonios o puede ser perturbado y o influenciado por demonios? ¿Podría ser un cristiano de esta manera? Vamos a ver ahora el tercer caso. Un cristiano nacido de nuevo, escúcheme muy bien y ponga atención, un cristiano nacido de nuevo puede ser abofeteado por permiso de Dios. En teoría, hermano, un cristiano nacido de nuevo no puede ser poseído por demonios. Pero, puede por permiso de Dios ser perturbado y o influenciado por demonios para amonestación y corrección. Repito, puede por permiso de Dios ser perturbado y o influenciado por demonios para amonestación y corrección. En ningún momento he dicho poseído por demonios, no, simplemente perturbado y o influenciado. Y ahora vamos a estar estudiando brevemente el caso de un hombre excepcional, el cual es el pilar de la doctrina cristiana de la iglesia de nuestros días y de todos los tiempos. Vamos a estar hablando nada menos y nada más que del apóstol Pablo, un hombre que fue escogido por Dios, que tuvo un encuentro personal con el Señor Jesucristo, que tuvo una visión que lo ensegueció, que lo dejó ciego, cuando se topó con el Cristo de la gloria, un hombre que le fue dado una revelación que llegó él hasta el tercer cielo, donde vio cosas que ojo no vio y oyó cosas que oído no oyó y ni le son reveladas al hombre. Este hombre que puso las bases del comportamiento en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que tenía que ser dada por medio de él a su iglesia, este hombre vivió un caso muy particular. Y nos lo relata en la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso del 7 en adelante. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El aguijón de la carne, mi estimado amigo y hermano, que menciona aquí el apóstol Pablo, era un mensajero de Satanás. Se cree que pudo haber sido un miembro corporal o órgano interno que Pablo tenía afectado. Tal vez pudo haber sido alguna enfermedad, pero según la escritura, era un mensajero de Satanás. Mensajero viene de ángel. Mensajero viene de alguien que trae una comisión de parte de Satanás. También se puede entender que pudo haber sido un demonio que estaba afectando alguna parte de Satanás, de Pablo, alguna parte del apóstol Pablo. Pero este mensajero de Satanás estaba autorizado hasta cierto punto a bofetear al apóstol Pablo. Pero también veamos esto: la fe de Pablo fue inquebrantable, era inquebrantable, y el aguijón de la carne que tenía Pablo, o sea, el mensajero de Satanás, que podemos interpretar que pudo haber sido algún demonio por ahí que lo perturbaba, no estaban autorizados para dañar el alma o su espíritu de Pablo. Pero no podemos negar el hecho de que si algo en nuestros cuerpos nos molesta, nuestro ánimo se puede ver afectado. Hoy en día hay ministros que tienen alucinaciones, tienen visiones espirituales, visiones de ángeles, escuchan voces, y estos ministros hasta se creen apóstoles como Pablo. Yo bien diría que brincos dieran de ser como Pablo. Pablo era un apóstol escogido directamente por nuestro Señor Jesucristo y tuvo que ser calibrado con un aguijón, con propósitos preventivos de exaltación. Y si al caso estos hermanos o estas personas que se dicen ser apóstoles de hoy en día, si al caso son algo, y si al caso pretenden ser como Pablo, serían más bien como Saulo de Tarso, el Pablo antes de su conversión. Porque Saulo de Tarso era un arrogante, un delirante, un pretencioso, un presuntuoso, un religioso de marca de alto nivel. Entonces, ¿qué vemos en este caso? En este caso vemos a un cristiano nacido de nuevo, a un siervo de Dios, escogido de Dios, con grandes revelaciones, que fue necesario, porque así lo consideró nuestro Señor, fue necesario, como dice, lo vuelvo a repetir, lo que nos dice 2 Corintios 12, 7 a 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así que, mi amado hermano, mi estimado amigo y hermano, si tú crees que Dios te ha escogido para ser su siervo, o para ser su pastor, su evangelista, su maestro, o su apóstol o su profeta, ten mucho cuidado. Mejor humíllate y deja de andar ahí exaltándote a ti mismo. Que te lave el extraño, no tu propia boca. No te exaltes, porque si no, créeme, tu aguijón vendrá tarde que temprano para que te calibre, para que te haga poner los pies sobre la tierra y para que dejes de ser un orgulloso o un pretencioso. Eso le pasó al apóstol Pablo, y él sí era un siervo verdaderamente de Dios. Ahora, si a ti no te pasa esto, que te mande Satanás, un mensajero de parte de Satanás a tu vida, pues una de dos, pues simplemente eres un falso, eres un arrogante, y vas a seguir en tu arrogancia, a no ser que te arrepientas y te conviertas a Dios con todo tu corazón. Vamos a estar viendo en el último caso, cuarto caso, acerca de cristianos poseídos, perturbados y o influenciados por demonios en el siguiente segmento. Este es el último y cuarto caso de cristianos poseídos, perturbados y o influenciados por demonios. Siendo un poco generosos, mi estimado amigo y hermano, vamos a decir que estos cristianos poseídos, perturbados y o influenciados por demonios, vamos a decir que apostataron de la verdad. O sea que se desviaron de la verdad. Para que alguien apostate, tiene que haber estado en la verdad. Para que alguien se salga del corral, tuvo que haber estado en el corral. Para que alguien se desvíe del camino, tuvo que haber estado en el camino. Aunque tal vez a la verdad nunca fueron salvos. Y esto lo digo porque, por el testimonio que nuestro Señor Jesucristo dirá de ellos al final de los tiempos, con esta declaración, la cual considero es la más aterradora de todas: nunca os conocí. Así que le estoy diciendo que en caso de cristianos poseídos o perturbados y o influenciados por demonios, estamos haciendo un poco generosos en creer que sí fueron cristianos, pero que tal vez apostataron la verdad. En la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 18 al 20, nos dice el apóstol Pablo: este mandamiento, hijo mío Timoteo, te encargo para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, en cuanto a la fe, naufragaron algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Quiénes fueron estos individuos, Himeneo y Alejandro? Bueno, nos da a entender aquí a la Escritura que cuando Pablo dice a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar, blasfemar significa hablar mal o insultar acerca de las cosas de Dios. Lo que nos da a entender la Escritura aquí, que Himeneo y Alejandro fueron ese tipo de personas que no mantuvieron la fe y la buena conciencia. La fe hay que mantenerla. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y la buena conciencia viene a través de que tu espíritu fue restaurado y ya tu conciencia está al son de la palabra de Dios. Pero Himeneo y Alejandro desecharon la fe y la buena conciencia, lo cual provocó que ellos naufragaran en cuanto a la fe. O sea que no se mantuvieron firmes, por lo cual el apóstol Pablo dice: los entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Escuchen muy bien, hay personas que, como Himeneo y Alejandro, no mantienen la fe, no mantienen la buena conciencia, se pasan de la raya, no respetan la Escritura, no respetan la palabra de Dios, no respetan a los escritores de la Biblia, anteponen sus propias interpretaciones personales. ¿Y qué sucede? Bueno, Satanás viene luego y toma control de sus vidas por medio de demonios. Es lo que nos está diciendo aquí la Escritura. Y más adelante el mismo apóstol Pablo, en la misma carta, capítulo 4, verso 1 y 2 de 1 de Timoteo, nos dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y como te lo dije hace ratito, unos minutos anteriores, para que tú apostates de la fe, tuviste que haber estado en la fe. Para que tú te salgas del corral, tuviste que haber estado adentro del corral. Para que tú te desvíes del camino, tuviste que haber estado en el camino. ¿Y qué pasará con estos que apostatarán de la fe? Bueno, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Este es el gran peligro que hay hoy en día. Hoy en día el Espíritu dice claramente, el Espíritu de Dios, que hay muchos cristianos, muchos hijos de Dios, muchos maestros, muchos pastores, evangelistas, profetas y apóstoles que han apostatado la fe, porque en lugar de escuchar lo que dice el Espíritu de Dios cuando leen la Escritura a voz alta, en lugar de ir a la Escritura como dijo el Señor Jesucristo, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, se la pasan más escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Satanás es el maestro del engaño. Satanás no es de extrañarse que aún se disfraza como ángel de luz para engañar a cuanto se le atraviese y a cuanto no estén verdaderamente cimentados o estén descuidados de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Escuchando espíritus engañadores, dice la Escritura, y a doctrinas de demonio, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Hay mucha hipocresía, hay mucha mentira, y al final del día se les cauteriza su conciencia, se les vuelve muy, muy, muy negra conciencia, y se van a justificar de las acciones o de las cosas que hagan. Cuando el Espíritu de Dios muere en tu vida, no va a haber ni hipocresía y no va a haber mentira, no va a haber engaño, no va a haber manipulación, no vas a echar a tu hermano de cabeza, lo vas a amar, lo vas a querer y no te vas a justificar cuando estés haciendo cosas indebidas. Porque cuando ya te justificas haciendo cosas indebidas, es porque tu conciencia o la conciencia de estos individuos está cauterizada y prácticamente viven ya influenciados por espíritus engañadores e influenciados por doctrinas de demonios. Este es el último y cuarto caso de cristianos poseídos, perturbados y o influenciados por demonios. Personas, como dije, si somos generosos, vamos a decir que fueron cristianos que apostataron de la verdad. Pero si vamos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice en Mateo 7:21, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En aquel día muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonio en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre hicimos esto, esto, aquello, lo otro, Señor. Y dice el Señor Jesucristo, os declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que sería este el cuarto caso, de cristianos que son poseídos, perturbados y o influenciados por demonios. Y como te decía, cualquiera se puede poner la camiseta de cristiano. Cualquiera, vean al jugador Cristiano Ronaldo, ha jugado en diferentes equipos, tanto en Inglaterra, España, Italia y ahora creo que en Irán, si no mal recuerdo, ha usado diferentes camisas con el mismo nombre de cristiano. Así sucede hoy en día. Cualquiera se dice ser cristiano, pero por sus frutos se conocerán. Esta es la conclusión de un cristiano endemoniado, el tema que hemos tocado, y a la cual hemos respondido preguntas como, ¿puede un cristiano ser poseído por demonios? ¿Puede un cristiano ser perturbado y o influenciado por demonios? Hemos visto 4 casos acerca de este tema, pero ahora voy a darte la conclusión, mi estimado amigo, mi estimado hermano. Un verdadero cristiano nacido de nuevo, escúchalo muy bien, es propiedad exclusiva de nuestro Señor Jesucristo. Puede que sea turbado o hasta cierto punto influenciado por espíritus inmundos, pero esto es por amonestación y o corrección, y lo cual es de manera temporal o permanentemente, si así lo permitiera Dios. Pero un cristiano nacido de nuevo, mi hermano, mi amigo, no peca con premeditación, alevosía y ventaja. Puede que sea afectado por espíritus inmundos, pero no dejará de ser hijo de Dios. Y que conste que dije que puede que sea afectado. No dije que tiene que ser afectado por espíritus inmundos. Como vimos en el caso del apóstol Pablo, que un aguijón de la carne, un mensajero de Satanás que lo abofeteara, con el único propósito de que Pablo no se exaltara y se volviera un engreído y orgulloso. Y voy a concluir con lo que dice la Escritura en 1 de Juan, capítulo 3, verso 4 en adelante, que nos dice: todo aquel que comete pecado infringe la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él, nuestro Señor Jesucristo, apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Así que si tú amas a tu hermano, y si tú perdonas al que te ofende, y si tú pasas por alto el agravio, y si tú guardas los mandamientos, pues tú eres un hijo de Dios. Si para ti los mandamientos no son gravosos, al contrario, es un deleite obedecer y amar a Dios y a tu prójimo, date por seguro que gracias a Dios eres su hijo y que tú no puedes estar endemoniado. Ahora, si llegase a suceder el caso de que tal vez tengas una influencia de aquí o allá, es por propósitos divinos, propósitos de corrección o por propósitos de enseñanza. Sin más por el momento, me despido de ti. Recuerda, soy tu hermano y tu amigo Alfredo Vázquez Medina, un hombre común con sentido común. Si estás de acuerdo en todo lo que he dicho, puedes darme un like y un compartir. Y si no estás de acuerdo, también puedes comentarlo, no hay ningún problema. Recuerda que lo único inalterable, lo único indiscutible es la palabra de Dios. Yo lo único que deseo es poner en claro que un hijo de Dios es un hijo de Dios, y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Cuídate y nos estamos viendo hasta la próxima.